Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. Detrás de lo obvio, de Idries Shah. Todos los viernes por la mañana, Nasruddin llegaba al mercado del pueblo con un burro que ofrecía en venta. El precio que demandaba era siempre insignificante, muy inferior al valor del animal. Un día se le acercó un rico mercader, quien se dedicaba a la compra y venta de burros. No puedo comprender cómo lo hace Nasruddin. Yo vendo burros al precio más bajo posible. Mis sirvientes obligan a los campesinos a darme forraje gratis. Mis esclavos cuidan de mis animales sin que les pague retribución alguna. Sin embargo, no puedo igualar sus precios. Muy sencillo, dijo Nasruddin. Usted roba forraje y mano de obra. Yo robo burros.
Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este un episodio más de tu podcast favorito, Radio Chairo. Re-evolucionando la forma de hacer radio inteligente. Este es un podcast autogestionado, libre y autónomo que busca diseminar ideas, pero sobre todo busca generar inquietudes en diversas áreas del conocimiento. Hoy, martes 2 de noviembre de 2021, te doy la bienvenida. En Twitter nos localizan en arroba Radio Chairo. Será un verdadero placer leerles e interactuar con todos ustedes. Quejas, dudas y sugerencias, por favor, en esta red social. Comenzamos escuchando Detrás de lo Obvio en voz de Gabriela. Y recuerda, nunca preguntes cuando algo es demasiado obvio. Katrina, en su sección Más Siniestro Que, nos trae un cuento de Amparo Dávila titulado El Huésped. Un cuento realmente macabro. No te lo pierdas. En voz de Gabriela, la leyenda china de la mujer de la luna. Cabe recordarles que el pasado 31 de octubre fue una luna espectacular. En la reseña literaria, Gabriela nos habla de Seis tumbas en Múnich, una novela negra de 1967 de Mario Puzo, autor también de una novela clásica llamada El Padrino. Una novela llena de intriga y venganza. Y para finalizar, en voz de Karen Rodríguez, tres poemas de Alan Poe. Hermosos. Y sin más por el momento, comenzamos con este episodio.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Soy Katrina. En este Más Siniestro Que traigo para ustedes, un cuento de Amparo Dávila, El Huésped. Nunca olvidaré el día en que vino a vivir con nosotros. Mi marido lo trajo al regreso de un viaje. Llevábamos entonces cerca de 3 años de matrimonio. Teníamos 2 niños y yo no era feliz. Representaba para mi marido algo así como un mueble que se acostumbra uno a ver en determinado sitio, pero que no causa la menor impresión. Vivíamos en un pueblo pequeño, incomunicado y distante de la ciudad. Un pueblo casi muerto o a punto de desaparecer. No pude reprimir un grito de horror cuando lo vi por primera vez. Era lúgubre, siniestro, con grandes ojos amarillentos, casi redondos y sin parpadeo, que parecían penetrar a través de las cosas y de las personas. Mi vida desdichada se convirtió en un infierno. La misma noche de su llegada supliqué a mi marido que no me condenara a la tortura de su compañía. No podía resistirlo. Me inspiraba desconfianza y horror. «Es completamente inofensivo», dijo mi marido, mirándome con marcada indiferencia. «Te acostumbrarás a su compañía y si no lo consigues...» No hubo manera de convencerlo de que se lo llevara. Se quedó en nuestra casa. No fui la única en sufrir con su presencia. Todos los de la casa, mis niños, la mujer que me ayudaba en los quehaceres, su hijito, sentíamos pavor de él. Solo mi marido gozaba teniéndolo allí. Desde el primer día mi marido le asignó el cuarto de la esquina. Era esta una pieza grande, pero húmeda y oscura. Por esos inconvenientes yo nunca la ocupaba. Sin embargo, él pareció sentirse contento con la habitación. Como era bastante oscura, se acomodaba a sus necesidades. Dormía hasta el oscurecer y nunca supe a qué hora se acostaba. Perdí la poca paz de que gozaba en la casona. Durante el día, todo marchaba con aparente normalidad. Yo me levantaba siempre muy temprano, vestía a los niños que ya estaban despiertos, les daba el desayuno y los entretenía mientras Guadalupe arreglaba la casa y salía a comprar el mandado. La casa era muy grande, con un jardín en el centro y los cuartos distribuidos a su alrededor. Entre las piezas y el jardín había corredores que protegían las habitaciones del rigor de la lluvia y del viento que eran frecuentes. Tener arreglada una casa tan grande y cuidado el jardín, mi diaria ocupación en la mañana, era tarea dura. Pero yo amaba mi jardín. Los corredores estaban cubiertos por enredaderas que floreaban casi todo el año. Recuerdo cuánto me gustaba por las tardes sentarme en uno de aquellos corredores a coser la ropa de los niños, entre el perfume de las madreselvas y de las bugambilias. En el jardín cultivaba crisantemos, pensamientos, violetas de los Alpes, begonias y heliotropos. Mientras yo regaba las plantas, los niños se entretenían buscando gusanos entre las hojas. A veces pasaban horas callados y muy atentos, tratando de coger las gotas de agua que se escapaban de la vieja manguera. Yo no podía dejar de mirar, de vez en cuando, hacia el cuarto de la esquina. Aunque pasaba todo el día durmiendo, no podía confiarme. Hubo veces que, cuando estaba preparando la comida, veía de pronto su sombra proyectándose sobre la estufa de leña. Lo sentía detrás de mí. Yo arrojaba al suelo lo que tenía en las manos y salía de la cocina corriendo y gritando como una loca. Él volvía nuevamente a su cuarto, como si nada hubiera pasado. Creo que ignoraba por completo a Guadalupe. Nunca se acercaba a ella ni la perseguía. No hacía a los niños y a mí. A ellos los odiaba y a mí me acechaba siempre. Cuando salía de su cuarto comenzaba la más terrible pesadilla que alguien pueda vivir. Se situaba siempre en un pequeño cenador enfrente de la puerta de mi cuarto. Yo no salía más. Algunas veces, pensando que aún dormía, yo iba hacia la cocina por la merienda de los niños. De pronto lo descubría en algún oscuro rincón del corredor, bajo las enredaderas. «¡Ahí está ya, Guadalupe!», gritaba desesperada. Guadalupe y yo nunca lo nombrábamos. Nos parecía que al hacerlo cobraba realidad aquel ser tenebroso. Siempre decíamos, «Allí está, ya salió, está durmiendo, él». Solamente hacía dos comidas, una cuando se levantaba al anochecer y otra, tal vez, en la madrugada antes de acostarse. Guadalupe era la encargada de llevarle la bandeja. Puedo asegurar que la arrojaba dentro del cuarto, pues la pobre mujer sufría el mismo terror que yo. Toda su alimentación se reducía a carne. No probaba nada más. Cuando los niños se dormían, Guadalupe me llevaba la cena al cuarto. Yo no podía dejarlos solos, sabiendo que se había levantado o estaba por hacerlo. Una vez terminadas sus tareas, Guadalupe se iba con su pequeño a dormir y yo me quedaba sola, contemplando el sueño de mis hijos. Como la puerta de mi cuarto quedaba siempre abierta, no me atrevía a acostarme, temiendo que en cualquier momento pudiera entrar y atacarnos. Y no era posible cerrarla. Mi marido llegaba siempre tarde y al no encontrarla abierta habría pensado, y llegaba bien tarde, que tenía mucho trabajo, dijo una vez. Pienso que otras cosas también lo entretenían. Una noche estuve despierta hasta cerca de las 2 de la mañana, oyéndolo afuera. Cuando desperté, lo vi junto a mi cama mirándome con su mirada fija, penetrante. Salté de la cama y le arrojé la lámpara de gasolina que dejaba encendida toda la noche. No había luz eléctrica en aquel pueblo y no hubiera soportado quedarme a oscuras, sabiendo que en cualquier momento. Él se libró del golpe y salió de la pieza. La lámpara se estrelló en el piso de ladrillo y la gasolina se inflamó rápidamente. De no haber sido por Guadalupe, que acudió a mis gritos, habría ardido toda la casa. Mi marido no tenía tiempo para escucharme, ni le importaba lo que sucediera en la casa. Solo hablábamos lo indispensable. Entre nosotros, desde hacía tiempo, el afecto y las palabras se habían agotado. Vuelvo a sentirme enferma cuando recuerdo. Guadalupe había salido a la compra y dejó al pequeño Martín durmiendo en un cajón donde lo acostaba durante el día. Fui a verlo varias veces. Dormía tranquilo. Era cerca del mediodía. Estaba peinando a mis niños cuando oí el llanto del pequeño mezclado con extraños gritos. Cuando llegué al cuarto lo encontré golpeando cruelmente al niño. Aún no sabría explicar cómo le quité al pequeño y cómo me lancé contra él con una tranca que encontré a la mano. Y lo ataqué con toda la furia contenida por tanto tiempo. No sé si llegué a causarle mucho daño, pues caí sin sentido. Cuando Guadalupe volvió del mandado, me encontró desmayada y a su pequeño lleno de golpes y de arañazos que sangraban. El dolor y el coraje que sintió fueron terribles. Afortunadamente el niño no murió y se recuperó pronto. Temí que Guadalupe se fuera y me dejara sola. Si no lo hizo, fue porque era una mujer noble y valiente que sentía gran afecto por los niños y por mí. Pero ese día nació en ella un odio que clamaba venganza. Cuando conté lo que había pasado a mi marido, le exigí que se lo llevara, alegando que podía matar a nuestros niños como trató de hacerlo con el pequeño Martín. Cada día estás más histérica. Es realmente doloroso y deprimente contemplarte así. Te he explicado 1000 veces que es un ser inofensivo. Pensé entonces en huir de aquella casa, de mi marido, de él. Pero no tenía dinero y los medios de comunicación eran difíciles. Sin amigos ni parientes a quienes recurrir, me sentía tan sola como un huérfano. Mis niños estaban atemorizados, ya no querían jugar en el jardín y no se separaban de mi lado. Cuando Guadalupe salía al mercado, me encerraba con ellos en mi cuarto. Esta situación no puede continuar, le dije un día a Guadalupe. Tendremos que hacer algo y pronto, me contestó. ¿Pero qué podemos hacer las dos solas? Solas, es verdad, pero con un odio. Los ojos tenían un brillo extraño. Sentí miedo y alegría. La oportunidad llegó cuando menos la esperábamos. Mi marido partió para la ciudad a arreglar unos negocios. Tardaría en regresar, según me dijo, unos 20 días. No sé si él se enteró de que mi marido se había marchado, pero ese día despertó antes de lo acostumbrado y se situó frente a mi cuarto. Guadalupe y su niño durmieron en mi cuarto y por primera vez pude cerrar la puerta. Guadalupe y yo pensamos casi toda la noche haciendo planes. Los niños dormían tranquilamente. De cuando en cuando oíamos que llegaba hasta la puerta del cuarto y la golpeaba con furia. Al día siguiente dimos de desayunar a los 3 niños y, para estar tranquilas y que no nos estorbaran en nuestros planes, Los encerramos en mi cuarto. Guadalupe y yo teníamos muchas cosas por hacer, tanta prisa en realizarlas que no podíamos perder tiempo ni en comer. Guadalupe cortó varias tablas, grandes y resistentes, mientras yo buscaba martillo y clavos. Cuando todo estuvo listo, llegamos sin hacer ruido hasta el cuarto de la esquina. Las hojas de las puertas estaban entornadas. Conteniendo la respiración, bajamos los pasadores. Después, cerramos la puerta con llave y comenzamos a clavar las tablas hasta clausurarlas totalmente. Mientras trabajábamos, gruesas gotas de sudor nos corrían por la frente. No hizo entonces ruido, parecía que estaba durmiendo profundamente. Cuando todo estuvo terminado, Guadalupe y yo nos abrazamos llorando. Los días que siguieron fueron espantosos. Vivió muchos días sin aire, sin luz, sin alimento. Al principio golpeaba la puerta tirándose contra ella. Gritaba desesperado, arañaba. Ni Guadalupe ni yo podíamos comer ni dormir. Eran terribles los gritos. A veces pensábamos que mi marido regresaría antes de que hubiera muerto. Si lo encontrara así, su resistencia fue mucha. Creo que vivió cerca de 2 semanas. Un día ya no se oyó ningún ruido, ni un lamento. Sin embargo, esperamos 2 días más antes de abrir el cuarto. Cuando mi marido regresó, lo recibimos con la noticia de su muerte, repentina y desconcertante. Amigos, escuchas de Radio Chayo. Gracias por escuchar este especial Día de Muertos.
Chang'e, la mujer de la luna. Entre las leyendas chinas hay una sobre una diosa que habita en la luna, acompañada por un conejo, que luce una fisonomía bella y una figura esbelta, y siempre mira desde lejos a los seres humanos en la tierra. Ella es conocida entre los chinos como Chang'e, y su nombre es sinónimo de la luna en la literatura. Chang'e fue la esposa de Yi, un famoso arquero. Un día, cuando Yi cazaba en la montaña, encontró por primera vez a Chang'e, debajo de un laurel. Enamorados a primera vista, ambos decidieron contraer matrimonio con el árbol como casamentero. Después de la boda, la pareja compartió una vida tan feliz que el esposo deseaba vivir así para siempre. Por lo que fue a ver a la suprema diosa del cielo, quien le regaló el elixir de la vida eterna. La diosa le advirtió allí que la porción del elixir era suficiente para que 2 personas fueran inmortales y que si una sola lo tomaba completo, podría volar al cielo y convertirse en un dios. Después de regresar a casa, Yi dejó que su esposa conservara la poción. Sin embargo, aprovechando la ausencia del marido, un alumno suyo, Peng Meng, trató de robar el brebaje y peleó con Chang'e. Incapaz de resistir al intruso, la joven sacó el elixir y lo bebió inmediatamente. Su cuerpo se hizo tan ligero que se separó del suelo y voló al cielo. Deseosa de estar lo más cerca posible de la tierra, la joven paró finalmente en la luna. Según otra versión de la leyenda, para convertirse en diosa, Chang'e tomó solo el elixir cuando Yi salió a cazar y voló hasta la luna. Sin embargo, en el palacio lunar, la joven llevaba una vida vacía y solitaria, sin ninguna compañía. Arrepentida, la mujer se convirtió en una rana blanca que se dedicó a la elaboración de medicina. En todas las versiones de la leyenda, Chang'e se transforma en una diosa a partir de un ser humano. Su imagen, bailando con las mangas largas, representa la belleza femenina oriental. Es una diosa pero con sentimientos humanos, que se ha granjeado el afecto de los chinos. Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuate. Mi Twitter es @ipatiam con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy voy a comentar la novela 6 tumbas en Múnich de Mario Puzo. Durante la Segunda Guerra Mundial, gracias a su prodigiosa memoria y a su talento para descifrar textos codificados, Mike Rogan ingresa en la sección de inteligencia del ejército americano. Poco después de casarse con Christine, a raíz del desembarco de las tropas americanas en Francia, Rogan es enviado a Europa en misión de escucha de mensajes. Pero por un error cae, junto a Christine, en manos de la Gestapo, para acabar en el Palacio de Justicia de Múnich, donde serán sometidos a una violencia extrema. Con tal de ahorrarle sufrimiento a su mujer, Rogan revela las claves de los códigos americanos. Aún así, sus 7 verdugos, tras anunciarle la muerte de Christine, le disparan un tiro en la cabeza. Sin embargo, horas después, es encontrado vivo. Tras numerosas operaciones, Rogan le cuenta a Bailey, agente del FBI, la historia de su ejecución y sus planes de venganza: encontrar y acabar con los autores de su desgracia. 10 años después, en 1955, Rogan dará comienzo a su casa. Michael Rogan echó un vistazo al morboso rótulo del club nocturno más de moda en Hamburgo. Sensual, desvergonzado, pecaminoso. El Rotter Peter no ocultaba lo que ofrecía de puertas adentro. Rogan se sacó del bolsillo una pequeña fotografía y la examinó a la luz roja de la lámpara con forma de cerdo que iluminaba la puerta del local. Había mirado aquella foto centenares de veces, pero temía no reconocer al hombre que buscaba. Las personas cambian mucho en 10 años. Incluso él había cambiado. Pasó por delante del portero, servilmente inclinado, y entró en el club. Todo estaba oscuro en el interior, a excepción de la pequeña pantalla rectangular donde se proyectaba una película porno. Rogan avanzó entre las mesas atestadas de gente bulliciosa y más o menos ebria. De pronto, las luces del local se encendieron y Rogan quedó enmarcado contra el escenario, donde unas chicas rubias bailaban desnudas. Sus ojos escrutaron las caras de los que estaban sentados en la primera fila. Una camarera le tocó el brazo y dijo coquetamente en alemán: «Herr Amerikaner, ¿busca algo en especial?». Rogan la rozó al pasar, molesto por haber sido tan fácilmente identificado como americano. Notó la presión de la sangre contra la placa de plata que llevaba en el cráneo, señal de peligro. Tendré que cumplir con su deber lo antes posible y volver al hotel. Inspeccionó todo el local, incluso oscuros rincones donde los clientes bebían cerveza en grandes jarras y metían mano a la primera camarera que pasaba. También echó un vistazo a los reservados. Hombres arrellanados en divanes de cuero observaban a las chicas del escenario antes de decidirse por su favorito y hacerla ir con una llamada de teléfono. Rogan empezaba a impacientarse. No le quedaba mucho tiempo. Se volvió hacia el escenario. Detrás de las bailarinas desnudas en el telón había un panel transparente a través del cual los clientes podían ver al siguiente contingente de coristas preparándose para salir a escena. Cada vez que una de las chicas se despojaba de una media o un sujetador, aplaudía. Una voz de acento etílico bramó: «¡Ay, preciosidades, os quiero a todas!». Rogan se dio la vuelta y sonrió en la oscuridad. Recordaba aquella voz. No había cambiado en 10 años. Una voz bávara, gruesa y ronca, preñada de falsa camaradería. Avanzó raudo hacia ella. Se desabrochó la chaqueta y desabotonó el seguro de cuero de la sobaquera, donde llevaba una Walter. Con la otra mano sacó el silenciador del bolsillo de la chaqueta y lo sostuvo como si fuera una pipa. Estaba frente a la mesa, frente a aquella cara que no había podido olvidar y cuyo recuerdo lo había mantenido vivo durante los últimos 10 años. La voz no lo había engañado. Era Karl Fan. El alemán había engordado unos 20 kilos y perdido casi todo el pelo. Solo unos raros mechones rubios le entrecruzaban el grasiento cuero cabelludo. Pero la boca seguía siendo tan diminuta y casi tan cruel como Rogan la recordaba. Se sentó a la mesa contigo y pidió una copa. Cuando las luces se apagaron para reanudar la proyección de la película, sacó lentamente la Walther de su pistolera y con las manos debajo de la mesa ajustó el silenciador al cañón del arma. La pistola se desequilibraba por el peso añadido. Más allá de 5 metros, el tiro no parecía preciso. Rogan se inclinó hacia la derecha y tocó a Karl en el hombro. La cabezota se volvió, inclinando la reluciente calva, y la voz, falsamente amistosa, que Rogan había oído en sus sueños durante 10 años, dijo: «¿Sí? ¿Qué desea?». Rogan habló con voz áspera: «Soy un viejo camarada tuyo. Cerramos un pequeño trato en 1945, lunes de carnaval, en el Palacio de Justicia de Múnich». La película distrajo un momento a Karl, cuyos ojos se movieron hacia la pantalla. «Eso es imposible», dijo nervioso. «En 1945 serví a la madre patria. No me hice empresario hasta después de la guerra». «Te hablo de cuando eras nazi», precisó Rogan. «Un torturador, un asesino. Le iba a estallar la cabeza. Soy Michael Rogan, de los servicios de inteligencia americano. ¿Me recuerdas ahora?». Se oyó un ruido de cristales rotos cuando el corpachón de Karl giró en redondo y miró en la oscuridad a Michael Rogan. El alemán dijo, en voz baja y amenazadora: «Michael Rogan está muerto. ¿Qué diablos quieres de mí?». «Tu vida», dijo Rogan. Sacó la Walther de debajo de la mesa y apoyó el silenciador en la barriga de Fan. Apretó el gatillo. El cuerpo del alemán se estremeció con el impacto de la bala. Rogan volvió a ajustar el silenciador y disparó por segunda vez. El ahogado grito mortal de Fan se perdió entre las carcajadas de los clientes mientras la pantalla mostraba una cómica escena de seducción. Fan se desplomó sobre la mesa. Nadie se apercibiría de su muerte hasta terminada la película. Rogan extrajo el silenciador y lo guardó, junto con la pistola, en los bolsillos de la chaqueta. Se levantó y atravesó sigilosamente el club en penumbra. El portero, con galones, le hizo el saludo y llamó un taxi. Pero Rogan negó con la cabeza y echó a andar por la allée en dirección a los muelles. Anduvo largo rato hasta que su pulso recuperó el ritmo normal. Entrevistos al frío claro de luna del norte alemán, búnkeres submarinos en ruinas y el rumboso sumergible le trajeron a la memoria los fantasmas de la guerra. Karl Fan había muerto. «Llevo 2 y me faltan 5», pensó Rogan con crudeza. Así quedarían compensados sus 10 años de pesadillas y podría hacer las paces con la placa de plata que llevaba en el cráneo. Con los eternos gritos de Christine pronunciando su nombre, pidiéndole auxilio, y con el instante fugaz y cegador en que 7 hombres lo habían sacrificado como a un animal en una sala alta y abovedada del Palacio de Justicia Múnichés. Habían intentado asesinarlo sin la menor dignidad, como si de una broma se tratara. El viento en la zona portuaria era cortante, así que Rogan se desvió por Reeperbahn o el Paseo de la Cordelería y pasó por delante de una comisaría para incorporarse a David Strass. La policía no le daba miedo. Había tan poca luz en el Rotterpeter que nadie lo hubiera visto, podría describirlo con precisión. Sin embargo, para no correr riesgos innecesarios, se metió por un callejón donde había un gran letrero de madera: «Prohibido el paso a menores». Parecía una calle como cualquier otra hasta que dobló la esquina. Sin proponérselo, había llegado a San Paul, la famosa zona de Hamburgo reservada a la prostitución legal. Estaba bien iluminada y abarrotada de transeúntes. Las casas de colores chillones, en su mayoría de 3 plantas, parecían de lo más corriente a primera vista. Si no fuera que Bella entraba y salía gente a cada momento, En la planta baja había grandes ventanales a modo de escaparate que dejaban ver las habitaciones del interior. Sentadas en butacas, leyendo, tomando café y charlando, o bien tumbadas en el sofá contemplando el techo, estaban las muchachas más hermosas que Rogan había visto jamás. Unas pocas fingían limpiar la cocina y tan solo llevaban puesto un delantal hasta medio muslo, la espalda totalmente al descubierto. En cada casa había un rótulo, 30 marcos la hora. Algunas ventanas tenían las persianas bajadas e impresa en letras de oro sobre persiana negra la palabra vendido. Anunciaba con orgullo que un caballero solvente había pagado para pasar toda la noche con la chica. Hasta aquí dejamos esta interesante, conmovedora y estremecedora historia. Es una obra escrita antes del Padrino y poco conocida. Se dio a conocer después de la muerte. Es una obra póstuma, editada póstumamente después de que falleció Mario Puzo de un ataque cardíaco. Si tienen alguna sugerencia o recomendación, envíenla y con gusto trataré de complacerlos. Gracias.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Soy Katrina. En este noviembre 2021 traigo para ustedes un poema de Edgar Allan Poe, Espíritus de los Muertos. 1. Tu alma se encontrará sola a sí misma, en medio de oscuros pensamientos de las piedras de la tumba gris. Nadie, entre toda la multitud, espía en tu hora de secreto. 2. Sé silencioso en esa soledad, que no es tristeza de estar solo, pues entonces los espíritus de la muerte que estuvieron en la vida antes que tú están de nuevo en la muerte a tu alrededor y su voluntad habrá de subyugarte. No te muevas. 3. La noche, aunque clara, fruncirá el ceño y las estrellas no mirarán hacia abajo desde sus altos tronos en el cielo, con luz como esperanza dada a los mortales. Pero sus rojos ojos sin rayo parecerán para ti cansancio, como una quemadura y una fiebre que se adhiere a ti para siempre. 4. Ahora hay pensamientos que tú no prohibirás. Ahora hay visiones que no desterrarán, no pasarán de tu espíritu jamás, como gotas de rocío de la hierba. 5. La brisa, la respiración de Dios, está quieta, y la niebla sobre la colina tenebrosa, tenebrosa, todavía intacta, es un símbolo y una señal de cómo se sostiene sobre los árboles un misterio de misterios. El Valle de la Inquietud. Una vez sonrió un silencioso valle donde nadie habitaba. Se habían ido las guerras, confiando a las estrellas de suaves ojos cada noche, desde sus azules torres, la vigilancia sobre las flores, en medio de las cuales todo el día la roja luz del sol descansaba perezosa. Ahora cada visitante confesará la inquietud del triste valle. Nada allá es inmóvil, nada salvo el aire que cavila sobre la mágica soledad. Oh, ningún viento mueve aquellas nubes que susurran a través del sinsosiego cielo, inquietamente desde la mañana hasta la noche. Sobre las violetas allí yacen, en incontables tipos para el ojo humano, sobre los lirios que allí se agitan y lloran sobre una desconocida tumba. Ondean desde sus fragantes cabezas, el eterno rocío se derrama gota a gota. Lloran desde sus delicados tallos, lágrimas perennes descienden como joyas. ¿Cómo será leído el rito del entierro? La solemne canción cantada, el requiem para la más bella muerta que haya muerto tan joven. Sus amigos están contemplándola en su vistoso féretro y lloran, oh, deshonrar la belleza muerta con una lágrima. Ellos la amaban por su riqueza, la odiaban por su orgullo, pero ella creció con salud feble y ellos la aman, pues murió. Ellos me dicen, mientras hablan de su costosa mortaja bordada, que mi voz se está volviendo débil, que no debería cantar de ningún modo. Oh, que mi tono debiera adecuarse a tan solemne canción, tan lastimera, que la muerte no sintiese agravio. Pero ella se ha ido arriba, con la joven esperanza a su lado, y yo estoy embriagado con el amor de la muerta que es mi novia. De la muerta que yace toda perfumada aquí, con la muerte en los ojos y la vida en el cabello. Así, en el ataúd recio y largo, yo golpeo el susurro enviado por las grises cámaras a mi canción, será el acompañamiento. Tú, bien moriste en el junio de tu vida, pero no moriste demasiado bella, no moriste demasiado pronto, no con demasiada calma en el aire. Por eso, para ti esta noche, no elevaré un requiem, pero te llevaré en tu vuelo con un peán de antaño.
Thank you. Muchas gracias por sintonizarnos. Agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones. En Twitter aún nos localizan en @radiochairo. Será un verdadero placer leerles e interactuar con todos ustedes. Tengan un excelente inicio de semana. Mi recomendación personal, hagan el amor y no la guerra. Hasta la próxima.